luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, buen día, buen día. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros en La Tiza, como lo hacen cada semana. Bienvenidos a una bonita jornada, un lindo día soleado después de muchísimo frío. Un día frío, de todas maneras, pero al menos soleado. Fabián, ¿cómo anda eso?
Muy bien, porque, bueno, hay sol.
Hay sol,
hay sol. Esto no es poco, ¿eh?
No, sí, y ha calentado bastante después de una mañana que arrancó con heladas. Tenemos un lindo día. Bueno, bienvenidos. Queremos saludar en el comienzo a la gente que arrancó con La Tiza Punilla, nuestros colegas y compañeros de Punilla que arrancaron.
Así
con
es. Tiza. Los hermanitos que nos han salido en Punilla, que, bueno, están saliendo los miércoles de 19 a 20 horas en Radio Villanos. Ahí estuvimos, bueno, charlando un poco con los compañeros y realmente un hermoso programa donde pudimos hablar de todo y donde, bueno, ahí uno puede explayarse con las cosas que uno tiene ganas de hacer y los proyectos y demás. Así que felicitaciones a los compañeros y, bueno, y que sigan haciéndolo. Y ya que lo tenemos acá, Juan Monserrat, lo vamos a comprometer para que algún día de eso vaya, porque allá lo están esperando.
Están esperando. Bueno, y a propósito de eso, hoy está Juan Monserrat para charlar. ¿De qué temas, Fabián?
Bueno, tenemos, hoy lo vamos a exprimir a Juan, porque tenemos varios temas para charlar. Lo vamos a abusar un poco de Juan. Bueno, hay varias cositas importantes. Bueno, el tema este de lo que hubiera ocurrido ayer con el tema de la encuentro de gremios, que, bueno, no se pudo hacer por el tema de los vuelos y los faltantes de nafta y, bueno, todas estas cuestiones que están pasando en este país con en relación a la haciendo redundancia, digamos, de la relación de los gremios entre sí, en esta cuestión de los tarifazos, los despidos, cómo está afectando todo esto a los trabajadores de la República Argentina.
Bien, vamos a estar hablando también del tema de la ley ómnibus.
La ley ómnibus,
que tiene un montón de articulados, algunos de los cuales pega de manera directa en los jubilados, sobre todo, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, está...
Al menos en la caja.
Está siendo un tema de bastante ansiedad para los jubilados y para quienes se van a jubilar con este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente esta ley trae? Así que, bueno, también vamos a estar hablando de eso y, bueno, de todos los temas que vayan surgiendo durante el programa.
Bien, además, como siempre, tenemos información sobre el nivel inicial y primario, inscripciones y novedades sobre la elección de delegados escolares, acciones contra la 10.333, hay Consuma Conciencia, hay algunas informaciones y algunas novedades interesantes en el Consuma Conciencia de hoy, algunas notas periodísticas de la semana, fechas para la presentación, sigue el raíz de presentaciones del libro La Escuela Construye Memoria. Le escucharon ustedes a Silvia hace un ratito en el programa que nos antecede, contando, bueno, lo que hemos contado en varias oportunidades aquí respecto de lo que es La Escuela Construye Memoria, los jardines de infantes ganadores del concurso de afiches, los ganadores del concurso de boca en boca, en fin, muchas otras cosas. Y ya mismo pueden empezar a comunicarse al 153 90 40 95, 153 90 40 95, o bien llamar al 410 50 33, ahí pueden grabar su mensaje.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, ya está. ¿Cómo estás, Juan? Saludamos formalmente.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en el orden que se puede.
En el orden que se puede. Bueno, Vamos a empezar hablando de distintas cuestiones, como lo decíamos, pero primero vamos respecto de las acciones que tienen previsto, que se vienen realizando los distintos gremios de la República Argentina, particularmente de Córdoba, y hay un acercamiento entre centrales sindicales que no se había dado hasta, al menos hasta este año, ¿no?
Bueno, hubo una movilización importante para el festejo del día del primero de mayo en Buenos Aires, realmente fue muy, muy significativo. Nosotros también en Córdoba hicimos una movida muy, muy, muy rica, y también para el tema del 29 de mayo para el festejo del Cordobazo, que lo hicimos el 27, un nuevo aniversario del Cordobazo, en donde confluimos ahí la CGT. Me parece que está bueno el esfuerzo que estamos haciendo todas las centrales sindicales, intentando buscar los puntos de unidad. Bueno, algunos lo pueden lograr mucho más rápido, otros más despacio, pero está claro que hay una clara intención de la CGT Regional Córdoba y particularmente de la CTA de Hugo Yasky, que están haciendo un esfuerzo muy, muy importante y cediendo muchos espacios que a lo mejor en este devenir de la coyuntura alguien puede querer tener alguna apetencia particular de reposicionamiento. Pero bueno, en ese punto me parece que están claros los ejes. Ayer hemos estado precisamente con todas las regionales del interior, o sea, la CGT Regional Córdoba llamó a la CGT del interior, a la CGT del Departamento Unión, de San Francisco, de Villa María, de Río Cuarto, de Punilla, de los gremios unidos del sur de la provincia, de Cruz del Eje. Hay muchos compañeros docentes, hay muchos compañeros dirigentes de la UPC, y esto es un reconocimiento pleno al trabajo territorial que estamos haciendo nosotros, no solamente el interior de la organización sindical, de nuestra organización sindical, sino tratando de irradiar hacia el resto de las otras organizaciones sindicales, que salgan de ese formato que de alguna manera los recoloca como un gremio de demandas salariales y laborales, nada más. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho para precisamente organizar los compañeros en otros ejes, ¿no? Y desde ese punto de vista fue muy importante que los compañeros ayer pudieran estar junto a este pedido que hizo la CGT Regional. Hizo dos cosas muy importantes en la última semana. En primer lugar, decretar una medida de protesta por el corriente mes de junio, en la cual todavía no tiene fecha, y en segundo lugar, pedir una audiencia al gobernador por los problemas que tenemos como sector del trabajo y representantes del trabajo. Bueno, el gobernador nos derivó ayer a la tarde a que habláramos con dos ministros del Ejecutivo, el ministro Avalle y el ministro Sereno, así que estuvimos más o menos una treintena de compañeros ahí explicitando cada uno de los puntos en los cuales nosotros entendemos que el gobierno provincial no se puede desentender. Entre los temas, obviamente, el tema de los despidos, el tema de las suspensiones, el tema de los precios y particularmente el tema de tarifas, que en muchos lugares del país ya se están logrando recursos de amparo. También en Villa María, los compañeros de la intersectorial de Villa María han logrado en la Justicia Federal un recurso de amparo para que no se aumenten las tarifas de gas. Y nosotros le hemos explicitado a estos dos ministros nuestra preocupación de que el gobierno provincial está muy pegado al gobierno nacional en algunos temas que son de interés, y que después, en todo caso, hablamos cuáles son las líneas de acción que está llevando el gobierno provincial con el gobierno nacional en función de la posición de Córdoba, pero que obviamente tiene que fijar una posición en defensa de los puestos de trabajo. Bueno, ahí vamos a hacer también, estamos colaborando con los compañeros, ahí cerró la mañana de Córdoba, 61 compañeros han quedado sin trabajo. Bueno, nosotros también solidariamente, además de como organización, vamos a hacer algún evento el día miércoles, y vamos, todos los fondos que reunamos los vamos a destinar también a los compañeros cesanteados de la mañana de Córdoba. Pero bueno, el gremio de la construcción es uno de los que más le pega a todo este proceso, y evidentemente cuando uno se siente en la CGT regional, bueno, empieza a encontrar que no todos pensamos lo mismo. Digamos, las políticas de ajuste son políticas de ajuste, pero bueno, algunos compañeros dicen, mira, en la fábrica está bárbaro que nosotros nos opongamos a la política de ajuste, pero que los compañeros nos piden resultados concretos, claro. Nos piden cosas de todos los días. Entonces, bueno, aparecen los compañeros del ESMATE y dicen, miren, para ustedes este tema de que Malcorra participe como observadora de la Alianza del Pacífico puede parecer como una cosa muy mala, pero viendo cómo se está cayendo Brasil y viendo que estamos perdiendo puestos de trabajo, por ahí este acuerdo con el Pacífico nos permite buscar otros mercados que nos permitan mantener los puestos de trabajo, por ejemplo. Claro. Bueno, hay todo un debate muy, muy interesante al respecto. Bueno, obviamente los compañeros que trabajan en pymes, prácticamente todos los compañeros de alimentación, están viendo que las tarifas que le llegan de luz y gas son tremendo, impagables. Son impagables. Por lo tanto, lo que hemos hecho muy claramente ayer con estos dos ministros que nos recibieron es explicitar las preocupaciones sobre los puntos centrales que tenemos como trabajadores, pero también advertir de que tienen que hacerse tanto la empresa eléctrica como el gobierno provincial para que interceda con las autoridades de gas a nivel nacional para que no se aplican las tarifas en la provincia de Córdoba del modo en la cual está prevista. 400% o 500% es toda una barbaridad para las tarifas que se están pagando en este momento.
¿Y qué le dijeron los ministros?
Bueno, obviamente los ministros tienen expectativas de dar una salida de tipo económica, es decir, bueno, estamos haciendo convenio con el tema de los gasoductos troncales, Renault va a invertir tanta cantidad de plata, pero no este año, sino el año que viene. Bueno, ellos tienen un esquema de gobernabilidad. Lo que nosotros le hemos pedido es que, además del esquema de gobernabilidad y las cosas que se pueden estar discutiendo en la mesa de los grandes negocios, hay que actuar rápidamente, porque el deterioro social que está teniendo los compañeros trabajadores y fundamentalmente los compañeros que están informales, que eso es otro capítulo que no entra en la discusión, y que precisamente si hubiera estado ayer Hugo Yasky, que no pudo llegar, hubiéramos hablado también de eso, porque la CTA, si hay algo por la cual la CTA tiene una identidad gigantesca en el mundo del trabajo, es porque en plena crisis del menemismo pudo identificar que los trabajadores desocupados eran trabajadores que no tenían trabajo, no porque fueran vagos, no porque no tuvieran suerte, no tuvieran calificación, sino que era un sistema en el cual lo había desplazado de esa condición de trabajador. Así que bueno, nosotros, bueno, el gobierno está muy preocupado, pero analiza este tema desde otra perspectiva, digamos. Uh-huh. O sea, analiza la intervención que tienen los sectores informales, lo analiza desde las perspectivas de poner salas cuna, lo analiza desde la perspectiva de poner alimentos, lo analiza de poner más policía, y nosotros entendemos que hay que generar más trabajo, digamos. Nosotros entendemos de que la informalidad del trabajo y fundamentalmente los sectores que tienen gran capacidad económica no están poniendo en el Estado los recursos que tiene que poner para generar más igualdad, ¿no? Particularmente la intervención que en lo personal yo tuve ayer, es decirle, miren, acá, además de la situación general, hay una cantidad gigantesca de políticas de las cuales descapitalizan el Estado, o sea, le quitan recursos al Estado. Uh-huh. Entonces, mal puede el Estado reparar en esos sectores, porque si efectivamente, si se le devuelve la plata a las mineras, si se puede, si el LEVAC está en 35%, o sea que la plata que viene de afuera, la traen en dólares, la cambian en pesos, la trabajan dos meses en el país, la vuelven a cambiar en dólares y hay una posibilidad de sacar hasta 5 millones de dólares por mes. Uh-huh. Bueno, evidentemente estamos en un país que no conviene ser productivo, que no conviene arriesgar, que no conviene trabajar. Más, me imagino una pyme, un pequeño productor que dice, bueno, vendo mi fábrica, la pongo en el mercado financiero, voy a ganar más dinero que renegando todos los días con que no tengo mercado, con la gente no tiene salario, con que no puede comprar, con que
las tarifas son caras
y demás. Cosa que efectivamente está sucediendo. No es una cosa que nosotros lo estamos inventando, ni que sea una cosa teórica. Eso está sucediendo. Me contaba un amigo, dice, mira, mi yerno agarró la empresa, la vendió, está cobrando con el sistema de LEVAC el 34-35%, ahora se va a Chile, compra los electrodomésticos más baratos que está acá, o se va a Miami con las maletas vacías y compra toda la ropa para toda la familia y le sale prácticamente sin costo el pasaje. O sea, este país realmente, si quiere volver a tener niveles de dignidad, va a tener que repensarse de otra manera, porque todas las políticas que se están llevando adelante están precisamente desarticulando todo el mecanismo de organizar socialmente a la sociedad y a los ciudadanos a través del eje del trabajo, ¿no?
Bien, o sea, la respuesta dada por el gobierno provincial es, por un lado, confianza en las políticas macroeconómicas a futuro para el mercado formal.
Sí,
para
nosotros,
el formal, contención.
Nosotros hemos podido concretamente que apliquen una política de subsidio para los compañeros que se queden sin empleo, que intercedan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que habilite los repro. O sea, los repro son un subsidio que da el gobierno nacional cuando una empresa está en proceso proceso de crisis, entonces viene el gobierno nacional y paga una parte de los salarios. Ahora está claro de que casi 300 empresas se presentaron en procedimientos de, casi 1000 empresas se plantearon en procedimientos de crisis y el gobierno nacional solamente autorizó 300.
300 retos.
Entonces, claro, viste, si en esta situación no se puede. Y al mismo tiempo dicen, no, pero el Estado Nacional no tiene plata. Y claro, si la plata que tiene el Estado Nacional y que pudo recaudar no la quiere recaudar, o la sede a los sectores más concentrados de la economía, bueno, esto es un problema que ya no es solamente laboral, es un problema social. Por eso me parece que es lógico que los trabajadores y particularmente las organizaciones del trabajo asuman una vanguardia, no digo una vanguardia revolucionaria, digo una vanguardia de ideas y de propuestas en torno a expresar concretamente lo que tiene que expresar el pueblo trabajador con un programa que en otras oportunidades de la historia de la Argentina y particularmente en Córdoba, el movimiento obrero ha tenido la capacidad para poder articular un programa concreto para que la sociedad no llegue a los deterioros que plantea este plan económico, ¿no?
¿Y cómo siguen estas acciones de acercamiento entre y de debate entre las distintas centrales y los distintos gremios?
Bueno, no está fácil, porque nosotros veníamos con un planteo de unidad muy fuerte. Uno de los documentos que ha sacado la CGT regional es precisamente que el 22 de agosto, cuando se reúna el Confederal Nacional en Buenos Aires o en Mar del Plata, creo que va a ser en Mar del Plata, no solamente se reúna con los gremios con personería gremial nacional, sino que se tenga en cuenta las CGT regionales del interior. Bueno, eso es un planteo concreto, pero al mismo tiempo entro en la provincia de Córdoba, aparecería como un contrasentido que en el marco de esta situación económica general tendríamos que estar cada vez más unidos, pero no estamos mirando las caras. Ahí está la CGT Rodríguez Peña, hay otro grupo de compañeros que se han juntado en torno al sindicato de comercio, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que efectivamente el movimiento obrero dé las respuestas que tiene que dar en la etapa y fundamentalmente referenciar a toda la sociedad de que con trabajo, con dignidad y con justicia social se puede construir una sociedad menos violenta, menos de tantos excluidos y particularmente de tanta zozobra para grandes porciones de la sociedad, ¿no?
Bueno, el viernes, Hugo no pudo llegar ayer, pero va a estar ya que el 24 de junio en el Zoom de la UPC va a haber una charla de debate.
Sí, nosotros ahí, lo valioso de Hugo, que viene en nombre de la CTA Nacional y que va a estar Pablo Carro, que es el referente provincial, bueno, fuimos invitados Hilda Bustos y quien suscribe como parte de la CGT Regional Córdoba, lo cual habla a las claras que en estos momentos, si hay algún sector del sindicalismo nacional que está haciendo, está deponiendo lo que ha construido, o por lo menos está compartiendo lo que ha construido durante toda esta etapa, es precisamente Hugo Yasky, que a través de la CETERA, de nuestra referencia nacional y de la experiencia que tenemos sobre eso, está intentando aglutinar la mayor cantidad de compañeros. Ya está muy cerca por lo menos la unidad en la acción con la otra CTA de Pablo Micheli, así que bueno, me parece que esas son buenas noticias para los compañeros trabajadores, a sabienda que todavía nos falta muy mucho y que en la consideración pública los trabajadores estamos siendo permanentemente cuestionados en tanto y en cuanto tenemos la capacidad, la voluntad y los dirigentes suficientes como para poder aglutinar al pueblo, a un sector grande del pueblo que está sufriendo estas políticas de ajuste, ¿no?
Muy bien. ¡Cumbia! 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 Ya seguimos charlando con Juan sobre otras cuestiones que habíamos anticipado. Esto es la Delio Valdés, Negra, Ronnie Velas. Esto es la de Elio Valdés, Negra, Ronnie Velas.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas informaciones puntuales, Fabián. Información importante para nivel inicial y primario, porque ya estamos transitando buena parte de junio y el 30 de junio se vence el plazo para abrir legajos.
Así es. Bueno, puntualmente para las chicas de nivel inicial y primario, hasta, como lo decía vos, el 30 de junio hay posibilidades de abrir legajos, agregar antecedentes, registrar títulos, realizar la inscripción para la cobertura y cargos titulares suplentes e interinos en el nivel inicial y primario para la lista o la LOM, como nos gusta decir a nosotros, 2017. Allí, bueno, hay un audio que tenemos con la
Vamos a escuchar a Estela Fauda, porque hubo algunos pequeños cambios que vale la pena que lo tengan en cuenta.
Pequeños e importantes cambios.
Bien, a ver lo que dice Estela Fauda.
Las distintas direcciones de nivel, conjuntamente con la Junta de Clasificaciones, disponen que solo para suplentes e interinas, quiero aclarar, cada nivel va a tener sus propias escuelas bases. Antes lo hacían únicamente en las escuelas de nivel primario. Ahora van a haber menos escuelas base. Por lo tanto, los listados de las compañeras, o sea, los listados de orden de mérito, van a ser mucho más amplias. Y esto por ahí puede traer algunas dificultades a la hora de tomar cargos. Esto fue una de las primeras advertencias que hicimos y que, por supuesto, fueron tomadas en cuenta, pero todo queda a ser revisado en caso de que haya mayores dificultades en las próximas inscripciones. Pero algo muy importante que dejamos sentado es que ante esta situación que tenemos es una sumatoria más en cuanto al administrativo y en realidad la función de la escuela es netamente pedagógico. No pueden poner los equipos directivos todo el peso en ello. Entonces nosotros hemos presentado, además de discutirlo en la mesa de política laboral, lo hemos hecho por escrito también y solicitamos que estos actos públicos los deban realizar los apoyos administrativos. Y en caso de que los apoyos administrativos no tengan el alcance suficiente, sí se hagan en las escuelas bases, pero que se designen en tales lugares las secretarias docentes. Fundamentalmente en el nivel inicial, porque el nivel inicial no cuenta con equipos directivos, sino que es un solo director. Y esto podría complicar bastante cada una de las situaciones a la hora de las designaciones. Esto fue tomado tanto por el Ministerio como por las direcciones de nivel. Y en el proceso, a partir del año próximo, vamos a ver cómo se van desarrollando.
Bueno, ahí están las aclaraciones que hacía Estela. Reiteramos entonces, el plazo se vence el 30 de junio para la presentación, para la apertura de legajos, agregado de antecedentes, registro de títulos y demás. Se vienen también, Fabián, las elecciones de delegados escolares.
Así es, entre el día 27 de junio y 1 de julio van a ser los días en que la UPC elige sus cuerpos deliberativos en toda la provincia. Bueno, como ya todo el mundo sabe, nuestros delegados son aproximadamente 3.000, donde, bueno, van a llevar cada uno de ellos la expresión de los compañeros de las escuelas a las diferentes asambleas, tanto departamentales como la Asamblea Departamental Provincial.
Bien. A propósito de lo que vamos a estar hablando en un ratito nada más, que es el tema de la 10.333, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cuándo hay otra movilización en apoyo a los jubilados? Saludos, manda alguien.
El día 23, está establecido que todos los 23, hasta que deroguemos esta ley, o se derogue esta ley, van a ser los días 23, así que ya les vamos a estar informando horario y, bueno, cómo va a ser la orgánica de ese día para poder manifestarnos. Siempre será como lo hacemos simbólicamente frente a la caja, pero alguna que otra cosa vamos a estar haciendo puntualmente ese día.
Bien, y a propósito de esto, ¿sigue la recorrida por las distintas delegaciones?
Sigue la recorrida, ¿no?, por las distintas delegaciones. La compañera Graciela Estasoriel está recorriendo todos los departamentos con estas charlas para los jubilados. Y acá, justamente hablando con Graciela hace un ratito, me decía de que, bueno, el miércoles, entre todas las cosas que tienen de importante los jubilados, está el día de la no violencia y el abuso hacia la tercera edad, que esto lo plantea las Naciones Unidas, así que algo vamos a estar haciendo ese día. También va a ser una jornada de reflexión para todo, no solo los adultos mayores, sino todos en general, ¿no?
Bueno, y respecto de la 10.333, ahora con Juan vamos a charlar de esta cuestión en un ratito nada más, porque vamos a hablar de la ley ómnibus, que incluye pago del retroactivo de los juicios a los jubilados, el blanqueo, y se han colado un montón de otras cuestiones, un montón de otros artículos, entre los cuales está uno que afecta directamente a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, y bueno, eso habilita la discusión sobre la 10.333, ya nos ocupamos en un ratito.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
La semana pasada publicó La Voz del Interior una nota que generó mucho impacto y también polémica. Una nota sobre la historia de vida de un chiquito que se llama Rodrigo Pereira. Le dicen Pastelito, es un pibe de un chico de 14 años. Que se escolta en la escuela secundaria, en el IPEM 2 de República de Uruguay, y le dicen Pastelito porque se gana la vida vendiendo pastelitos y recogiendo cartones y botellas en un carro, en cercanías, en las inmediaciones de la Avenida Fuerza Aérea. Por supuesto que la nota fue sumamente halagüeña con el pibe, el esfuerzo, la dedicación, vende pastelitos, trabaja en el carro, pese a lo cual estudia, se escolta y demás. Una compañera, Erika de Cándido, ha publicado en su cuenta de Facebook una reflexión. Ya vamos a ver si hablamos con ella en un ratito, pero primero, y con su autorización, vamos a compartir esta reflexión. La titula No me enorgullece, y dice: no me enorgullece que recibirse en el nivel medio sea un sueño, que haya pibes que carguen en su nombre todo el estigma de la pobreza, y encima se los condena a estar orgullosos de eso, que desde changos amontonen pilas de trabajo y estudios sobre sus espaldas para compensar las pilas de derechos que les quitamos ya antes de que nacieran. Que asumir esa carga enorme sea la única forma de vislumbrar la posibilidad de un trabajo digno. Que el único legado que estemos dispuestos a dejarles sea la ecuación de la mentirosa meritocracia esfuerzo más voluntad igual esperanza. Que elijamos el eufemismo adversidades para pintar de rosa una sociedad dolorosamente desigual. Estoy, sin embargo, orgullosa de estos pibes, más de su imaginación que de sus nueves. Más de sus abrazos entre amigos que de sus mañanas frías arriba del carro. Más de lo que me enseñaron que de lo que la voz les atribuye como virtud. Y estoy orgullosa de esa, mi querida escuela, y de todos los que trabajan cada día por más derechos para ellos. Está en línea Erika. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Vos trabajaste en esa escuela, ¿no? En algún momento, en la República de Uruguay.
Sí, 2011 y 2012 yo trabajé de preceptor y coordinador de CAJ y profe en el IPEM 2.
¿Y actualmente dónde estás trabajando, Erika?
Ahora estoy haciendo investigación, soy socióloga, para CONICET, digamos, soy becaria de CONICET.
O sea, no estás frente al aula, no estás trabajando con chicos.
No,
¿Y cuál fue tu experiencia en esa escuela, que casualmente es la escuela de Pastelito? ¿Qué tipo de chicos concurren? ¿Cuál es la realidad social de donde vienen?
Y es una escuela que está en un barrio, en una de las zonas más pobres de la ciudad. Uh-huh. Y por lo tanto los pibes que van a la escuela son pobres, digamos. Tienen estas condiciones, si bien no es que todos los alumnos son trabajadores y tienen esta condición como lo que propone la voz. Uh-huh. Sí, es un sector pobre de Córdoba.
Uh-huh. ¿Qué es lo que, porque evidentemente si algo te impulsó a escribir lo que escribiste, es porque algo no te cerró de la manera en que se trató el tema? ¿Qué es lo que no te cerró de la manera en que se trató el tema?
Es como que vi la nota, vi que muchos de mis compañeros de trabajo de aquel entonces la habían compartido y había claramente algo que estaba mal, y justamente me parecía que es esto, digamos, que los medios de comunicación, que son los mismos medios que desprecian a estas clases, digamos, a estos pibes en otras condiciones, que hablan o que avalan un montón de políticas públicas que se encargan de estigmatizar a estos pibes por ser pobres, por ser jóvenes, por tener un tipo de prácticas que despreciamos como sociedad. Son los que hacen este tipo de notas amarillistas o populistas, en el mal sentido de la palabra, donde se realza el mérito o el trabajo o el esfuerzo, como decía yo en una de las frases, como la forma de salir adelante. Uh-huh. Y en realidad lo que está ocultando es que eso es resultado de todo un proceso de desplazamiento, de desigualdad que estructura nuestras sociedades, y nos, o sea, al ponernos esa nota tan fácil de adscribir, digamos, uno fácilmente se genera simpatía con ese tipo de discursos. Lo que está haciendo la voz y estos medios de comunicación en realidad es ocultar una parte del problema, que es en realidad la que tenemos que mirar.
Claro. Es decir, según tu interpretación, lo de Pastelito no sería el resultado de aplicar esfuerzo y aplicar voluntad, sino una especie de milagro en un contexto que es absolutamente adverso.
Exacto, en realidad, como yo decía al final, digamos, no, esto no le quita mérito a lo que hace el pibe, que...
Sí, por supuesto. El pibe no está en discusión, definitivamente. Pero,
pues, eso es importante aclarar, digamos, uno no está en contra de eso, y de hecho, ojalá no lo tuviera que hacer, digamos. Claro. Ojalá no, y ojalá no miremos a estos pibes con simpatía solamente cuando hacen lo que nuestros hijos de clase media y clase alta no tienen que hacer.
Claro.
Porque no se lo exigimos a nuestros hijos, no se lo exigimos a nuestros vecinos, pero sí se lo exigimos a ellos porque son pobres. Entonces, si son pobres, para prosperar les toca todo eso, y qué bien que lo hagan. Porque si no, yo también ponía, digamos, en una, eso no quedó publicado, pero digamos, lo que hacen este tipo de notas es al realzar a Rodrigo como el ejemplo, es una justificación para despreciar a los que no son como él, claro, en esa clase.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí. Opera muy perversamente este tipo de discurso. Hay que ser muy cuidadoso porque es muy fácil de escribir a este tipo de ideas.
Sí, se puede llegar a confundir y se puede llegar a pensar que los que no son pastelitos es porque no quieren.
Tal cual.
Y si hay un pastelito que puede... Claro, si hay un pastelito que puede, pues todos los pastelitos debieran poder.
Exacto.
Sin discriminar si tienen, no tienen, la familia de donde vienen, el lugar en el que se han criado, bueno, y un montón de otras cuestiones que son casi obvias, ¿no? Y que están al alcance de la mirada de cada uno. O sea, intentaste de alguna manera advertir sobre esto.
Tal cual, ese es como el llamado de atención frente a este tipo de...
Está bien.
Palabras.
Vuelvo al momento en el que estuviste trabajando allí en la República de Uruguay. Sí. ¿Cómo les va a los chicos? Es decir, ¿hay pocos pastelitos, hay muchos pastelitos? Porque también en la nota se hablaba del sueño de terminar la escuela. Digo, ¿muchos chicos pueden cumplir con el sueño, entre comillas, de terminar la escuela?
Y mira, yo creo que es representativo de todo lo que pasa en el sistema educativo. O sea, no estoy en este momento inmersa, pero más o menos conozco y sabemos que a pesar de un montón de cambios que se han generado en políticas educativas, que se ha avanzado en un montón de cosas, todavía hoy tenemos problemas de inclusión en ese espacio. Si bien es una de las instituciones sociales que todavía guarda legitimidad y que es muy importante en términos de inclusión y en términos de, bueno, de derechos reconocidos, digamos, la escuela sigue siendo uno de los espacios donde se reconocen derechos. Mejor o peor, ¿no? Pero a pesar de eso, hay dificultades para que sea una institución que queremos que incluya, con todo el sentido de la palabra. Todavía falta por caminar, sobre todo en este tipo de escuela pública, que es una escuela técnica. Bueno, los pibes están adentro un montón de horas, tienen un montón de... Yo, como decía, hubo un montón de programas y espacios que los incluye, pero también hay un montón de deserción, hay un montón de repitencia.
Claro, pues imagino que muchos pibes piensan, pastelito, no de puerta tantas horas en la escuela, tiene que laburar, tiene que ayudar a la familia.
Sí, en ese caso, y en el que no labura también, digamos, hay un montón de otros procesos que los excluyen de escuela. Que no es solamente su falta de voluntad.
Sí, claro.
Hay un montón de otros procesos que los terminan excluyendo del sistema educativo. Y el que logra llegar al final de la cursada y se recibe, que no, yo me acuerdo cuando yo estaba, no sé, teníamos una matrícula ingresante de 70 pibes y una de egreso de 12, por ejemplo.
Claro,
entonces, sí. Es mucha deserción, digamos, en 7 años.
O sea, estamos
digamos, el que logra llegar, es difícil que en sí, que luego piense en el sistema, en el nivel superior, por ejemplo. Claro.
Menos del 20%.
Sí.
18%.
No sé cuáles son los índices de deserción a nivel nacional o provincial, pero en esa escuela me acuerdo ese número porque me había impactado mucho.
Es muchísimo. Erika, bueno, muy interesante y un buen disparador lo que escribiste. Te agradecemos que hayas tenido la deferencia de atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por aportar esto.
Bueno, Erika de Cándido es la que ha publicado esta carta en Facebook. Es muy interesante lo que plantea Erika, porque lo que está diciendo, bueno, lo charlábamos con ella, ¿no? Lo que está diciendo es, lo que dice la nota en realidad, que eso es lo jodido, y bueno, está abierto. Porque está bien, el pibe está fuera de discusión, es decir, un pibe que hace lo que hace Pastelito está fuera de discusión.
Miles de chicos claro, hacen eso.
Lo que está diciendo es, qué loco este. Le pusimos todas las trabas habidas y por haber, y el pibe igual se impuso.
Bueno, ¿no? el tema de la desigualdad es el tema central. El tema de la desigualdad, el tema de la inclusión, el tema del rol del Estado, el tema de la política de derechos, es una de las cosas que está batallando y que ya no solamente son voluntad del Estado, sino que la sociedad también tiene que acompañar estos procesos. Este chico, si no fuese escolta, no estaría en la prensa.
No.
Y seguramente si hubiera salido de un baile, al sábado a la noche estaría, la policía lo hubiera detenido
totalmente,
claro, por portación de rostro, digamos. Estas son las cosas que nosotros por allí como docentes vemos cotidianamente en las escuelas. A nosotros nadie se puede sustraer de semejante nota, pero también es cierto que en la editorial de La Voz del Interior de Jornet del día, creo que miércoles, jueves o viernes, casualmente decía, bueno, adicionaron a esta nota el tema de la violencia, de que los docentes van con miedo a las escuelas, y concretamente Jornet en su editorial dijo claramente de que esto no sucedía en las escuelas privadas. Entonces, bueno, me parece que ese contradiscurso...
Los docentes no van con miedo a las escuelas privadas.
Exactamente. O sea, me parece que ahí hay toda una cuestión subjetiva de construcción de subjetividad, que eso lo tenemos recontra visto, porque no es solamente la voluntad del Estado de querer incluir, no es solamente los docentes que tienen ganas de hacer que el chico llegue, sino que también tiene que haber condiciones materiales como las que no tenemos hoy para poder hacer realidad que las instituciones tan legitimadas como la escuela pueda hacer su trabajo correctamente.
Pero suponiendo que sea cierto lo que dice Jornet, en la misma afirmación está la denuncia.
Claro.
Si no pasa en las escuelas privadas, es porque los chicos que van a la escuela privada vienen de contexto donde no hay carencia, no, o al menos no la carencia que hay
Y fundamentalmente, por lo que nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso en la que siempre estamos demandando más dinero. Estamos demandando 10% del PIB, estamos demandando aumentos salariales, más salas, más personal, etcétera, etcétera. Bueno, toda la plata que le falta al Estado está puesto en los particulares. Y los particulares, que lo que hacen, volviendo al primer bloque, se lo llevan afuera. Claro. Y toda la plata que hace falta en las escuelas para que funcionen correctamente, bueno, evidentemente en las escuelas privadas se lo piden por la matrícula a los papás. O sea, la escuela necesita más recursos y vamos a trabajar mucho mejor con la totalidad de los chicos si efectivamente hay un dispositivo en el cual, al cobrarle lo que se le excede a los grandes sectores de poder, no tenemos los enfrentamientos que ya hemos llevado adelante la ciudadanía, ¿no?
Fíjate, yo pensaba eso cuando escuchaba a la compañera, porque decir, bueno, estamos en un estado, en este momento en un estado que se está retirando de las responsabilidades, claro, y estamos poniendo como ejemplo a este chico que no solamente, o sea, le exigimos a este chico un montón de cosas
que no se le exigen a otro.
Que no se le exigimos a otro. Entonces,
la asignación universal por hijo, claro, había que vacunarse y
claro,
cumplimentar.
Hay que cumplimentar, y había que aumentarla y había que estar presente,
claro,
en ese
estado. En la escuela.
Porque a este chico se le exige, un chico que es pobre, que con todo lo que está pasando, se le exige también tener esta exigencia.
No se le exige a él. A sí, través de él
se le exige exactamente, digo, esto dice, como mira, un ejemplo, como un ejemplo.
Los sectores de poder tienen muy en claro que están generando una desigualdad gigante. Ahora, cuando uno les pregunta qué van a hacer con la desigualdad, ellos hablan de educación. Bueno, es cierto,
claro,
eso.
Sí.
Bueno, pero la educación no es una magia, digamos,
claro,
estamos todos de acuerdo que esa es la salida.
La educación.
Pero para eso hay que generar más recursos y, por supuesto, más profesionalidad para hacer lo que la sociedad no hace. Porque si la escuela tiene que igualar, bueno, también la sociedad nos daría una grandísima mano si cada vuelta que estamos más aproximados en la distribución de la renta nacional no se produjeran los procesos de tanta violencia y de tanto desencuentro, uh-huh, entre los argentinos, ¿no?
Bien.
Sos el destino donde el viento hace sonar mi voz.
Esto es la contraflor al resto. Uruguayos, Paredón.
Frontera que divide el bien del mal. de esperar. Un cable a tierra la demencia de la humanidad. Hace justicia demandando a la piedad.
Contra Flor al resto, señoras y señores, yo dije uruguayo, no, son nuestros, son cordobeses, es más, ya les contamos, van a estar el miércoles en el ISIEC de UPC. Paredón lo que estaban haciendo.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, señoras y señores, el Parlamento Nacional se está debatiendo. Hubo dictamen de comisión esta semana, a lo mejor baja al recinto en diputados el miércoles, un proyecto que arrancó con dos temas, que era el pago a los jubilados, que ya no es tema menor, el pago a los jubilados con sentencia firme, más aquellos que están en juicio, más otro que podría iniciar juicio, lo cual incluye millonadas de pesos, y blanqueo. Pero de repente esa ley empezó a, a sumar cosas, no sé por qué, porque todos empezaron a sumarse, los reclamos de los gobernadores por el 15%, ahora lo de la caja de jubilación, es una ley, bueno, realmente una ley ómnibus, tiene, como decía yo nuestro colega Alfredo Fluri, arrancó siendo un minibús y terminó siendo un colectivo de dos pisos gigante que lleva gente a Brasil.
Como decimos en Córdoba, el bondi.
No, un mucho bondi, más grande.
No va a llegar a ningún lado. Ese colectivo no llega a ninguna parte, me parece.
Ay, encima, me venís con eso. De tanto peso, bueno.
Bueno, ahí la CETERA, ya vamos a colgar en la página la posición de la Secretaría de Previsión de la CETERA. Eso es una ley, una trampa, una ley muy compleja. Nadie va a dudar de que los compañeros jubilados le venían pagando a razón de 40.000 juicios por año, digamos, todas las sentencias. O sea, había un programa de cómo resolverlo, pero evidentemente este tema es un tema central para, a mi juicio, y me puedo equivocar, creo que el gobierno nacional tiene que recuperar iniciativa política y bueno, ha apelado a este tema tan sensible para el conjunto de la población y ha apelado a llevar adelante el tema de este de recuperar eso. Hay dos cosas que son complejas, el tema del blanqueo, por favor. ¿Cómo vamos a blanquear plata de funcionarios y de no funcionarios que se han llevado la plata afuera, que inclusive ni siquiera la tienen que traer, con el solo hecho de que paguen los impuestos la pueden dejar afuera? O sea, hay también una clara maniobra que no va específicamente al tema previsional. Pero bueno, está resuelto de esta manera, está dentro del marco de lo que va a ser el 9 de julio, en la cual se plantea como una refundación de la República a partir de reconocerle a las provincias el 15%, bueno, y ahí se coló Córdoba con las otras 13 provincias que no tienen transferencias en sus cajas, pidiendo un trato igualitario, porque si ya nos distinguía el tema de haber recuperado el 15% con la restitución que planteó Frigerio en Córdoba hace cosa de un mes atrás y que se va a ratificar el 9 de julio en Tucumán, bueno, evidentemente han logrado de que se establezca un artículo concreto en la cual lo obliga el Poder Ejecutivo al ANSES a que en estas provincias se haga una auditoría, se paguen las diferencias como si estuvieran realmente las cajas transferidas, que es un planteo del azote histórico, es decir, bueno, si la caja hubiese sido transferida, ¿qué déficit me genera? Bueno, ese es el déficit que tiene que determinar la nación para con Córdoba, y ahí sí está establecido que resuelto ese tema, a todos los 20 del mes se pagaría al gobierno de Córdoba la diferencia, con una actualización dentro de las actualizaciones que están las jubilaciones nacionales.
Disculpame, la nación se hace cargo de lo armonizado.
Exactamente.
Lo armonizado se hace cargo de la provincia.
Exactamente. Y desde ese punto de vista, bueno, ni les quiero contar a los compañeros, en todo caso después los vamos a contar porque esas son informaciones últimas. La ley 10.333 ha jugado a favor de Córdoba.
¿Vos se cae entonces la 10.333?
No, precisamente lo que está precisamente diciendo el gobernador de la provincia es que ese dinero va a entrar al Tesoro Provincial, pero no va a derogar la 10.333.
¿Y por qué?
Porque precisamente el gobierno nacional lo que pretende es que se armonice el sistema provincial con el nacional y plantea el 82% del salario de bolsillo, no el 82% del salario bruto. Entonces, lo que está diciendo Córdoba, nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo para armonizar, por supuesto, sigue habiendo un déficit, que les vuelvo a repetir, en esto hay un lío bárbaro con los números, porque cuando estaba la 10.078 eran 298 millones, cuando vino la 10.333 empezamos con 789, a mitad de año seguimos con 1.500 y ahora hablamos de 4.200, o sea, es cualquiera.
La 10.333 fue uno de los argumentos que usó Schiaretti para convencer a Macri que le pague.
Exactamente. Dice, mira, nosotros hemos hecho bien los deberes, estamos armonizando, estamos pagando, estamos con las edades como dice la Nación, estamos con los aportes superiores, estamos no pagando el 82% del bruto, sino el 89% del bruto. Bueno, esos son todos los argumentos por los cuales, bueno, y obviamente en esa parafernalia de querer votar semejante cantidades de leyes, necesitan de los votos, y necesitan de los votos de los legisladores de Córdoba, y necesitan los votos del Frente Renovador, por lo cual, entre una de las cosas que también se han logrado, entre comillas, es que no se cobre el impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Así que bueno, siempre y cuando uno no esté tributando en bienes personales, eso lo vamos a explicar en todo caso la semana que viene porque es más complejo. Pero de todas maneras también el gobierno nacional o Cambiemos ha tenido que ceder al resto de los bloques legislativos una cantidad de cosas que no estaban en carpeta ni en agenda, ni siquiera Prat Guy sabía que se estaba votando el tema de ganancias, precisamente para conseguir los votos y el despacho derecho para que la semana que viene se vote.
Bien, hubo otro tema esta semana que fue un fallo de la Corte que establece que solo los gremios pueden realizar, los gremios con personería pueden realizar huelga.
Este es un excelente fallo. Este es un excelente fallo para nosotros y para todos los trabajadores. Si no es que cualquiera se pueda rogar. Acordate que la Corte había dicho en un momento determinado que se podría ser delegado sin que ese delegado estuviera afiliado a una organización sindical. Bueno, este fallo de alguna manera viene a revertir eso, en el sentido de que no cualquier grupo de trabajadores que no sea reconocido en el registro, que esté inscripto, registrado en el Ministerio de Trabajo, está con potestad de generar convenios colectivos de trabajo y fundamentalmente decretar las medidas de acción directa. Con esto, digo, porque hay muchas veces que cualquier compañero puede decir, sí, pero si nosotros somos trabajadores o de un determinado lugar, podemos hacer un paro. No, no se puede hacer un paro en tanto y en cuanto no cuenten con el aval de la organización sindical, porque este es uno de los fallos que dice expresamente que el trabajador se reconoce en su organización, que es la línea política gremial de la UPC, pero también de la CGT regional. Nosotros hemos hecho pilas de reuniones y de plenarios defendiendo el modelo sindical, porque no se puede desarticular el modelo sindical. Si el modelo sindical está desarticulado, el capital se hace una fiesta con nosotros. Claro, claro. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar en la provincia de Córdoba. Hay 5 gremios en la provincia de Córdoba, pero uno solo es el mayoritario. En otras provincias, por ejemplo, lo que explicaba Oscar hace muy poquito cuando tuvo que ir a Santiago del Estero. En Santiago del Estero hay 20.000 docentes. Había 2.000 que estaban por paro por tiempo indeterminado, se le había ocurrido. Bueno, resulta ser que después la CETERA es interpelada porque como organización sindical tiene que ir a solucionar los problemas de esos compañeros que hacía 2 meses no cobraban. Pero cuando nos vamos a sentar con la patronal te dice, bueno, a ver, ¿ustedes representan? No, quieren representar a esa minoría, es una minoría que no los reconocen a ustedes y está haciendo una medida de fuerza absolutamente autoconvocada y ahora resulta ser de que hay que devolverle los salarios cuando hay 18.000 trabajadores en Santiago del Estero que están trabajando normalmente. Bueno, esto obliga a que las diferencias internas que tengamos los trabajadores las tenemos que dirimir, como lo tenemos que dirimir en las organizaciones democráticas como la UPC, y si hay mayorías y minorías, bueno, se tiene que resolver precisamente por mayorías y minorías.
Juan, gracias.
Bueno, un gusto. Hasta luego.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427. 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, está Oscar Frontrodo, los últimos minutitos son para vos. ¿Cómo andas, Oscar?
Hola, Daniel, hola la gente que estamos todos aquí ya terminando con noticias rápidas, invitaciones. Primero, terminó hace unos días una gira de plenarios regionales de acción social para lo que, tenemos que decirle a todos los afiliados que se han iniciado convenios en el mes de junio por electrodomésticos, precios de fábrica. Uh-huh. Todo esto en las delegaciones, por favor, consulte porque en las delegaciones está la información. También un convenio con colchones motivación. Ajá. ¿Tenés que cambiar el colchón? ¿Te duele la espalda? Bueno, hay 35% de descuento en colchones motivación. También se difundió y se presentó el programa para la vulnerabilidad de la vivienda única. Uh-huh. ¿Sí? Tener en cuenta esto, que es muy puntual. Y en el contexto de este programa está el convenio con la red Conmaco, que es una cooperativa de materiales de construcción que tiene, a su vez, convenio con corralones de distintos puntos de la provincia también para que tengan un 20% de descuento en los materiales de construcción.
Bien, consultar entonces que es importante descuento en colchones, electrodomésticos y materiales de construcción.
Exactamente, eso en las delegaciones. Y para esta semana, propuesta cultural, sin perder el tiempo, el viernes a las 14:30 propuesta en el Zoom del ISIEC, proyectaremos la película francesa El Concierto, entrada libre y gratuita para quienes quieran ir. Y antes, el miércoles, otra edición más de Cultura de Miércoles Ciclo 2016. En esta oportunidad tendremos Contraflor al resto.
Esto que escuchábamos
lo que
recién.
Escuchábamos recién, entrada libre y gratuita. Y atención, porque en este caso, además de la actuación, todos los que concurran podrán hacer un aporte especial por esta lamentable noticia que tuvimos ayer, que fue el cierre definitivo del diario La Mañana de Córdoba. En apoyo a los compañeros de La Mañana de Córdoba, vamos a hacer una gorra especial para esa causa.
Gracias, Oscar. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.